Aquí empieza La paja en el ojo ajeno. Entrega 1.7 de La paja en el ojo ajeno. Este es un programa para la gente que se dedica a la programación y todas esas mandangas. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a gente que trabaja con famosos. Esta vez famosos de proximidad. Hoy tenemos a Marco Rossetti, que trabaja en SEAT como front-end, middle-end o como le quieras llamar. Las bromas y comentarios soeces de esta serie son nivel avanzado. Abstenerse, gente muy sensible. Teléfono de denuncias 93555555.
¡Hey! ¿Qué tal? Aquí un domingo más. ¡Ahora empieza la fiesta!
Aquí a... Joder, es que ese I me ha pillado muy a contrapié. Aquí Alain, el que te pone multas en la zona azul.
Hola, yo soy Sergio, el de los rotuladores carioca.
Aquí Jaume Milá, programador veterano.
Aquí Marco, el payaso profesional.
Marco Rossetti, que trabaja en SEAT Code.
¿En SEAT Code?
El último programa tuvimos a un staffing lead que trabaja en la empresa donde trabaja Martin Fowler, en Towel. Y hoy tenemos a Marco, que trabaja con Carlos Buenos Vinos. Hace 6 meses tuve que hacer un trabajo en PHP y para refrescarme me leí su libro, una guía súper rápida para refrescarte PHP, sí. Domain Driven Design y tal.
Sí, sí, sí. Es un crack de...
Me gustó mucho, no me lo había leído, había oído hablar mucho, todo el mundo habla de él y nadie lo ha leído.
Ya.
El 95% de los libros en general, además, de hecho.
Sí, funciona así esto.
¿Tú lo has leído, Marco?
Carlos, en la empresa hace un montón de formaciones, un montón de charlas y de DevOps, él es CTO y hace formaciones a CTOs, es decir, que sabe un montón de cosas y da un montón de formaciones. Pero yo su libro, soy sincero, no lo he leído. Pero no se lo digas.
Bueno, ahora entra como invitado.
No ha venido. Creo que, aparte de otras cosas, es porque no se lo hemos dicho. Cuando yo oí hablar por primera vez de Carlos Buenos Vinos, hace ya un montón de años, se empezó a ver cómo se programaba mejor en Barcelona, al menos, sí. ¿Sabes? Se puso un poco de moda y la gente como que quería programar mejor y querían DDD, todo el mundo con los libros grandes del DDD y con el de Buenos Vinos, sobre todo, la fiebre del PHP. Y ahora como ha desaparecido un poco del plano y también ha desaparecido del plano esa moda de hacer las cosas bien.
Hasta, es curioso como al pensar a Seth Godin, lo primero que se piense es bueno, sí, no, pero al final él sí que está en el día a día de la empresa, está en el CTO, pero realmente el tirón que da el push comercial de ventas a Seth Godin es porque está sacando los buenos vinos. Cuando yo entré en la empresa también fue una de las razones, digo, está sacando los buenos vinos, se programará bien. Y sí que se programa bien, pero luego hay muchas más cosas aparte de él, ¿sabes? Thank you. How do you think you got my number now? no sé si se puede decir, pero que tengo un conocido que trabajaba en Togo, o sea, que un día vino el Martin Fowler a Barcelona y le pidió una foto y le dijo que no tiene tiempo, que no. Me parece muy curioso.
Ostras, pues tuvimos aquí una persona que se llevó una foto.
Ostras, pues mira.
Pero sin pedirla, pero fue un robado, nos comentó.
De esto que te estás haciendo un selfie y lo pillas por detrás.
Claro, un poco de stalker, ¿no? O
sea, sí.
Sí.
Como los de Lola, jolín.
Qué bueno.
Pero eso es tener la agenda apretada, ojo, ¿eh? Ahí.
Sí,
no,
sí.
No, si no tengo tiempo para una foto. Joder. Los 3 segundos no van.
En cambio, Carlos, sí que si le pides una foto, sí que te la hace contigo. O sea, Carlos 1, Martín 0.
Pensándolo, la verdad es que también es un poco extraño, ¿eh? O sea,
sí.
Tú te dedicas a escribir tus mierdas sobre programación y tal, y que te venga un señor también con barba y me pueda hacer una foto con usted. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me quieres una foto conmigo?
Porque tengo una con Richard Stallman y quiero tenerlas juntas todas.
Claro que... Es que para mí el trabajo es lo más importante. No te acerques.
¿Quieres que te haga un Hello World?
Ay, señor, ay, señor, ay, señor.
Sobre SEAT,
sí.
Me llama también mucho la atención. Tú y varios amigos, de excompañeros de trabajo y así, os habéis ido a SEAT, pero no sé qué estáis haciendo ahí. O sea, no tengo ni idea cuál es vuestro trabajo. No sé, me imagino paneles o...
Ya somos dos.
¿Qué es lo que hacéis en SEAT?
La empresa Code nace de SEAT, pero nosotros el 70% del trabajo que hacemos no es para SEAT. Curiosamente, es para Volkswagen. SEAT Code como Metropolis Lab hace 4 años, nace como una empresa del grupo Volkswagen, una más del grupo Volkswagen. Entonces, sí que está muy, muy enlazada a SEAT por cercanía, porque estamos todos en España, en Barcelona y en Cataluña. Entonces, nace de SEAT y mucha de la gente que ha venido a formar SEAT Code viene de SEAT, pero nosotros la mayoría de los trabajos lo hacemos para Volkswagen. Hay la misma empresa que SEAT Code en Alemania, que viene de Audi, se llama ABI, que es Audi Business Innovation, si no recuerdo mal, que es lo mismo que SEAT Code, o sea, es una empresa más del grupo Volkswagen que trabaja para el grupo Volkswagen. Y yo en concreto sí que hago otro proyecto para SEAT, pero tengo compañeros que trabajan para Audi, para Skoda, para quien sea. No sé si me explico.
Vale, no me has respondido, pero...
You are talking about the nonsensical ravings of a lunatic mind.
Dejamos esto.
Programamos.
Dejamos... No, sí, no.
O sea, Jaume quiere saber si cuando se compra un SEAT nuevo o un Volkswagen nuevo y tiene pantalla electrónica para la velocidad y estas historias, vale. si el frontal de eso también sale de vosotros,
no.
O no. Simplemente la web, o no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra.
Lo que hacemos nosotros principalmente es, por ejemplo, yo trabajo en el configurador de coches de SEAT y Cupra. Otros compañeros trabajan en sistemas internos para monitorizar el proceso de construcción del coche. Pero lo que viene a ser el panel en sí no es cosa nuestra, es del grupo y no sé quién lo hace, sinceramente, pero habrá alguna empresa que lo hace. También hacemos aplicaciones, pues digo, pero es un set, una aplicación para gestionar cosas del coche, sí que la hacemos nosotros. También hacemos las aplicaciones para alquilar las motillos en Barcelona. Si lo habéis visto, las que son negras y rojas.
Sí.
Básicamente hacemos una serie de servicios que ayudan al grupo.
Es que yo te lo decía, más que por el panel, que era un poco coñadeo, porque al final lo que es la pantalla donde navegas para la configuración del coche y todo esto, al final es un móvil, ¿eh? O sea, es como un móvil y tienes apps y vas tirando de esto. Entonces entiendo que quizás ahí sí que tenéis un poco de...
No, ellos hacen lo de, si quieres ver cómo queda el alerón en el Ibiza... Eso te lo montas ahí guapísimo.
Eso es lo que hago.
Quiero alarón y faldón. Faldón guapo, bien pegadito al suelo, que es lo que mola. You got no fucking idea what it's like to be number one.
Ahora vienes con nosotros y vamos a ir a un sitio donde te vamos a hacer la entrevista de trabajo ya serio.
Vale.
La temática, claro, como es de SEAT y está en nuestro ambiente, pues carrera de coches ilegal. no una carrera de coches ilegal, de Ferraris y Porsche y así, sino ambientada en los años 90. Llegamos a los años 90, donde hay la ruta del bacalao, La ruta más popular era de Valencia, pero la locura de la ruta del bacalao llegó a todas partes. Desde donde traían los sacos de Galicia hasta Lleida.
¿Qué pasa, chaval? Me cago en tena. El otro día voy a comprar tabaco y la que es valía, tío.
En Lleida se celebra una carrera de coches ilegal cada año por estas fechas que empezó entonces, ¿no?
Vale.
Después de este After Hours que está aquí detrás nuestro,
sí,
empezará la carrera, ¿vale? Falta muy pocos minutos.
¿Son los mismos que corren desde los 90?
No, no.
Han ido muriendo.
Sí, han tenido que contratar taxistas porque no quedaban ya. Pero algunos sí, ¿eh?
Ahora, lo que pasa era un after, vaya cola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero los coches sí, ¿eh? Los coches son auténticos de entonces.
Muy bien.
La carrera empieza aquí y termina en Huesca, en el Coliseum, que era un polígono. Un polígono que en mayúsculas. Polígono, mira. La carrera esta es súper difícil. Primero porque los conductores pues acá salen del After Hours. Un año quisieron poner pruebas de antidoping y tuvieron que suspender la carrera porque no quedaban conductores.
¿Y qué esperaban?
Es súper difícil la carrera porque además de esto, en Lleida hay mucha niebla. A 10 metros no puedes ver. Por eso esta carrera se llama
Gorilas en la niebla.
Tenéis que escoger el coche. Tenemos todos los Seat más punteros. El Seat 131. El Seat 127. El 128, que era el como el 127 hermano deportista, ¿no? El 1500, el 850 y el 600. Vosotros vais como copiloto, ¿vale? No, no vais a conducirlo.
Yo creo que primero Marco, que es el entrevistado, tiene que elegir.
Un 128, claramente, o sea, para empezar con ventaja.
Yo cogería el 127, porque es el coche familiar. Yo he ido en la parte de atrás de ese coche, sin cinturón, de pie, entre los asientos, cambiando la radio. Tranquilísimamente, sin ningún tipo de problema. Y con el beneplácito de la benemerita. No había problema.
Yo me quedo con el azul de a la izquierda, que no me acuerdo qué número era, pero es de señor. Yo soy un señor.
Es el 1500.
Oh, madre mía.
Es el Cadillac español, ¿no? Sí. Es el Cadillac castizo.
Me he puesto el abrigo de pana y todo.
Oh, cool. You could be in a freak show.
Pues yo con el Super Mirafiori. Yo cuando era pequeño me acuerdo que había cartas de coches que te pone 6 válvulas, tantos caballos, y tú competías con tus amigos. Sacas la carta y uno decía 6 caballos y los otros, oh, yo 4, yo 3, oh, y ganabas las cartas, ¿sabes? Claro. Y así todo. Y había un montón de coches Porsche, Ferraris y tal, y estaba el Super Mirafiori.
Claro, el Pokémon del hambre se llamaba, el Pokémon del hambre.
Además, siendo rojo va más rápido, ¿no? O sea que
siempre.
En general.
Eso siempre.
Pagas más en el seguro, ¿no? Eso es verdad. Sí.
Eso es la leyenda.
Esa es la leyenda, ¿no? Leyenda,
sí. Deberían haber añadido también el amarillo pollo. Vamos cada uno en un coche, vamos a ir haciéndole las preguntas con la ventanilla abierta gritando. Espero que
no.
Sí.
No.
Ah.
He pensado en eso.
Hostia.
Os tenéis que llevar un walkie-talkie como este, ¿vale? Para hablar, ¿vale? Tenéis que apretar el botón rojo y no soltarlo. Y cuando acabéis la frase, tenéis que decir cambio. Por ejemplo, esto no... Ahí, aprieto el botón rojo. Esto no es un WhatsApp. Cambio. Y ya está. Y suelto el botón rojo.
El UX es bueno, solo hay un botón que es rojo, queda bien claro, o sea, no hay, o sea, no puedes tener mucha duda.
Sí, sí, o apretado o sin apretar. No,
o soltado.
No hay otra opción.
Antenaza, ¿eh?
Ha costado encontrar un walkie-talkie como
cabrón,
este.
Cabrón, ¿qué está la legislatura del pleno empleo?
Ahora venimos, sí, sí. Vale. Vamos para allá que nos están llamando, venga. Venga, va. Bueno, va. Cada uno a su coche, venga.
No, voy.
¿Me oís? ¿Cambio? ¿Me oís? ¿Cambio?
Yo te oigo, cambio.
Yo oigo también, cambio.
Yo te oigo, cambio.
Venga, cambio.
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 Vamos para allá. Esto ha empezado, cambio.
Por aquí todo bien, cambio.
¿Tienes cambio? Cambio.
No os veo, cambio.
Cambio.
Oye, pero ¿dónde vamos? Cambio.
Esto no sé si va a salir muy bien, cambio.
Yo no lo veo nada, claro, cambio.
No voy a pagar.
Podemos parar, cambio. Para, cambio.
Uf, va, venga, a ver, lo retiramos. Bajemos de los coches ya, cambio.
¿Ya? Para, cambio.
Sí, sí, paremos aquí, al medio de la carretera. Hacemos la entrevista al medio de la carretera, cambio. Cambio en corto.
Hablas japonés, imagino, porque si no, no puedes vivir ahí, o sea.
Sabe pedir birra y comprar el pan.
La pregunta es, si ahora te cogen en una furgoneta y te traen a 200 kilómetros y te sueltan en un sitio random, ¿tú puedes volver solo? ¿Puedes sobrevivir solo?
El examen de Cambridge, más bestia que he visto nunca, ¿eh? ¿Quieres saber si sabes inglés? Mira.
La escuela oficial de idiomas, cagüey.
¿Cómo lo medimos en Italia? En Italia te soltamos en medio de Liverpool y si consigues llegar a casa...
Y yo aprendí español así. Me dejaron en Murcia.
¡Ojo!
Tía. Sí, sí.
Tampoco era castellano eso.
De ahí no vuelvo en castellano.
Esto es interesante.
Y aprendí español en Murcia. Hice un año de Erasmus en Murcia.
Hostia.
A chupijo, ¿eh?
Bueno, ahora viene el momento en que nos tienes que decir tu currículum en un minuto.
Haz magia. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Hola, soy Marco, vengo de Italia. En Italia no me gustaba, me vine aquí a España porque me parece mejor. Vine a España en 2 días, encontré trabajo como vendehumos en una empresa. Trabajé 1 año y medio y luego decidí que quería programar más. Y ya programaba, pero quería programar más. Un señor con mucha fe me contrató en LeadTech y en LeadTech programé muchísimo. Hice muchas cosas, algunas buenas, algunas menos. Y hasta que tuve suficiente nivel como para irme a SEAT y ahora aquí en SEAT estoy. Ya está, 30 segundos.
Joder,
Patapan,
nada.
Impresionante.
Venga,
ala.
Y sin decir lo de Murcia, que es donde me voy a centrar yo durante la próxima hora, Yo solo quiero preguntarle cosas de Murcia a este chico.
¿Pero tú hablas panojo?
No, que va, pero...
Murcia maravillosa.
Destino Valencia, Alicante y Murcia,
Texas. Yo ahora... voy a interpretar a un hater de JavaScript.
Vale.
Y tú vas a tener que rebatir todas mis soeces. Bueno, Sergio y Alain también,
vale,
pueden ser haters de JavaScript.
Ah, no me ayudan a mí, te ayudan a ti.
Claro, o sea, no, todos somos haters.
Vale, yo de hecho
adoro JavaScript. No me digas que me quieres. Vale, vamos allá. Porque todito es mentira.
Ah, no se te di con otra. ¿De qué estamos hablando?
Y Sergio es uno de los diseñadores que se pasaron a JavaScript, a los que yo odiaba.
Claro, Sergio no puede odiar.
Yo en cuanto apareció el JavaScript por el medio de mi vida, me salí de internet.
Te piraste.
Yo era feliz con el CSS y el HTML.
Báilame, báilame, por tango. Báilame, báilame, por tango.
JavaScript es un lenguaje que se inventó para operar con los elementos de un HTML y Node.js es un apaño para que se pueda operar con JavaScript en backend y otros entornos.
Vale.
A veces sí.
A ver, es verdad que JavaScript...
Yes, I would agree, that's the case here.
Sí.
JavaScript al final nace, no nace como lenguaje de programación, nace como lenguaje de scripting, ¿no? Realmente. Después JavaScript tiraban para, pues eso, para hacer cosas con HTML, no. Nunca se nació como lenguaje de programación. Y Node, si no recuerdo mal, Node nace de que sacaron el engine que está en Chrome para tirar JavaScript, se llama V8. Hubo un señor que dijo, ay, a ver, ¿cómo funciona esto? Lo sacó y...
Hey, everybody, looky out here.
Si no recuerdo mal.
Sí, y lo usan de runtime.
Node se usa, claro, Node se basa en V8. Si no.
Báilame, báilame, por tango. Báilame, báilame, por tango. Báilame, báilame, por tango.
Cada navegador entiende el JavaScript que le viene en gana, incluso con diferencias entre diferentes versiones del mismo navegador.
Es que no te puedo decir nada, es verdad. hay una empresa que no nombraré, que sigue queriendo que se soporte Internet Explorer. Y entonces no te puedo decir nada. O sea,
casi no lo has nombrado. No.
Era extrapolable a más cosas, porque cualquier mierda te deja de funcionar en según qué navegador y...
Sí, sí.
Tú puedes diseñar tu web app, lo que quieras, de todo de puta madre, que depende de dónde lo abras, eso era mierda.
Es distinto, sí. Y hasta CSS es distinto. O sea.
Báilame, báilame, por tango. Báilame, báilame, por tango.
Como hater o... Bueno, no sé en qué posición estoy, pero...
Hater obligado.
Hater obligado, sí. Pasa que... Odia.
Hey. The Dive Fork.
No, lo que quiero decir es que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista así externo, cuando estabas metido empezando, yo por lo menos que hacía HTML, CSS, maquetación y tal... Era como de las primeras cosas que ya se te vendía o te llegaba. Como que era muy sencillo todo. Montones de cursos, montones de gente que daba charlas, montones, ¿sabes? O sea, no, tú toca aquí estas cuatro cosillas, instalas esto. Copia, pega, no sé qué y ya verás. Es un poco también la herencia del jQuery, ¿no? El mundo ese que todo el mundo entró por ahí. Y el problema con el JavaScript es que enseguida te das cuenta que si no sabes lo que estás haciendo, claro, estás montando ahí un pifostio. Yo me acuerdo de las paginaciones, todo el rollo aquel, ¿os acordáis de cómo paginar listados y tal? Claro, yo petaba por todos lados y eso era porque el que estaba por ahí haciéndolo, pues yo creo que era más que... Estaba muy a la mano de todo el mundo, ¿sabes?
Sí, pero que sea simple tampoco te indica que lo pueda manipular cualquiera. O sea, yo no veo mal lo que sea simple y que algo se anuncie como simple, pero hay cosas muy simples que no puede hacerlas cualquiera tampoco, porque, joder, hay que hacerlas bien. Entonces, al final...
Lo que pasa con el código es que es muy interpretable. Es decir, cada uno hace las cosas de su manera y a lo mejor es el mismo, pero el código es bifostio, ¿no? O sea, entonces... Pues un poco así. Pero lo van de paginaciones, que pagine el backend. Ya está, que no pagine el frontend.
El complicado, que lo haga el complicado.
Yo no, digo eso.
Creo que lo que dice Sergio es que la paginación más fácil es coger todos los récords, ¿vale? Los millones de récords, y soltar de 10 en 10, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando empezaron esos problemas era como, pero ¿yo por qué estoy haciendo esta mierda? Y era como, esto lo haga otro. Y básicamente ese era el pensamiento.
Eso...
Alguien que sepa, por favor.
No le veo fallo.
Together.
El código fuente de una aplicación de cliente es totalmente transparente para cualquier usuario. Es totalmente inseguro dar demasiada responsabilidad al frontend. Mejor hacer el negocio en backend.
De acuerdo. O sea, siempre por eso ha nacido el SSR al final también, ¿no? Para evitar que algunas empresas, por ejemplo, vayan haciendo spoofing y robando códigos de lógica de negocio de otras empresas también. Pero sí que yo totalmente de acuerdo que la lógica esté en el backend y que haya lo menos posible en el frontend. Es una discusión muy larga esta, realmente. Hay muchas ventajas a que la lógica de negocio esté en el backend.
Eres un hater, ¿eh?
Haters gonna hate.
El versionado de Node.js lo ideó una persona estando borracha. Los impares, o sea, los números impares de versión son versiones experimentales. Los números pares son las versiones buenas. Tú vas a ver la guía del Node, no te ponen la primera línea, ojo la versión. Las impares son experimentales, las pares son las buenas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Esto no es serio.
El llamo indignado. Ese año que perdió con la 7.3, no.
Le robó la cartera y la novia y no lo lleva bien.
Perdí un año con una impar.
Estoy interpretando un papel.
Ah, perdón. ¿No?
Perdón. Yo llevo 2 años trabajando con JavaScript.
En versión
¿En
impar.
¿En qué versión estás ahora?
Lo puto loco. Ya le da igual.
Sí, ahora ha sido ahora que me he dado cuenta de eso. Los paquetes NPM están descontrolados. Te instalas uno, miras la carpeta de dependencias y han aparecido 200 subdependencias.
Eso lo he visto hasta yo. ¿Sabes?
Totalmente, ¿no?
Es que eso no son preguntas, esos son hechos que nadie puede contestarte. O sea, me estás contando, pero sí, a ver... Se intenta siempre no instalar demasiada mierda para evitar estos tipos de problemas. Si lo puedes hacer tú a mano y mira, y sin mucho esfuerzo, mejor que instalarte un paquete de... Que es un paquete, como
yo creo diciendo. Que vi un incendio de eso. Un incendio de una dependencia que se dejó de actualizar o algo así. Y en la empresa que yo estaba estuvieron corriendo para arriba para abajo con ese tema, ¿eh?
Captain, beam us up quick. Emergency.
Ah, no, eso es el left pad.
Eso te pasa por depender de cosas que no son tuyas.
Una vez que te instala 200 subdependencias que no... Pero es que además, si una de estas subdependencias que tú no sabes ni que la tienes instalada, como LeftPad, que sirve para hacer padding de los caracteres hacia la izquierda... Y dices, ¿lo hago yo con una línea? No, hay una librería que lo hace. ¿Y qué pasa? Pues el de LeftPad hace unos años subió una versión mala. Reventó el mundo entero.
Era impar. ¿Eh?
Hay una que se llama Faker que genera datos fake, genera datos random. Quiero un nombre y apellidos. Te da un nombre y apellidos. Este era un programador que lo hacía por open source, ¿vale? Se por amor al arte, eso. Y se cansó y dijo, aquí nadie paga. Y dije, a la mierda. Y subió una versión rota a adrede. Hace nada, esto hace medio año.
So that's it then.
También te digo que es culpa de la gente. ¿En serio tú te instalas algo que tira de dependencias externas y demás para hacer un padding a la izquierda? O sea, no lo he entendido mal, o sea, porque a ver, no sé, me parece como un poco extremo, ¿sabes? Y que luego todo el mundo esté loco porque ha petado eso. Y digo, hombre, es que no sé, chico.
No, pero es que tú no sabías ni que lo tenías instalado. Tú te instalas React, por ejemplo, y a lo mejor React...
Ya viene con esta dependencia.
Sí, pero esto no trae un problema a las empresas.
La dependencia de paquetes.
Claro, una cosa es un proyecto personal, un proyecto, bueno, eso, a medio, no sé, un volumen medio, pero a una empresa... A una empresa grande, esto tiene que, no sé, estar siempre a punto de reventar, ¿no?
Ten en cuenta que al final, siempre en este mundillo, lo más importante es el dinero, ¿no? Y el tiempo. Entonces, a veces es más fácil y más rentable instalar un paquete y cruzar los dedos que hacértelo tú. Yo te hablo porque yo sí que en mi proyecto tengo paquetes, dependencias externas, algunos paquetes que... Y uno en concreto que me da un poco de cabeza, que está sin actualizar, lleva 2 años sin actualizar. Pero claro, es que hacerlo a mano a lo mejor eso se tarda un mes o un mes y medio. Y eso es dinero que la gente, que la empresa no quiere perder por hacer este paquete. ¿Sabes qué quiero decir?
Sí, pero ¿y si peta? ¿Cuánto tiempo vas a perder?
Ya, pero entonces, si peta...
Porque quizás no es un mes, igual son 6 meses.
Ya, pero por eso existen las versiones. Es decir, si peta, pues bajas de una versión, usas la antigua mientras haces el paquete. Entonces el esfuerzo lo haces cuando empiezas a petar. Pero antes no te compensa a lo mejor hacerlo.
Muy cortoplacista el pensamiento así, ¿sabes? O sea, es como, esto me vale ahora y venga, dale.
Bueno, sí, siempre es un balance, ¿no? A veces merece la pena, a veces no. Pues depende un poco de la complejidad de lo que estás haciendo. Y...
Es bastante reciente, pero reciente como de un año o dos, que hay un ataque de los malos, ¿vale? Que se basa justamente en eso. Se llama Supply Chain Vulnerability. Uh-huh. Se basa en hacerte con, por ejemplo, el repositorio de Leftpad,
¿sí?
¿Vale? Y pones tu código malo allí. Entonces ese código malo se va a distribuir en un montón de aplicaciones.
Uh-huh.
Desde entonces, GitHub, Bitbucket, analizan gratis el código fuente que tú subes y te dicen... Tienes una vulnerabilidad en tal librería, tienes, o sea, lo tienen muy asegurado.
Ahora. Sí, el Dependabot, yo tengo el Dependabot activado y me nos avisas de esas cosas también en GitHub.
Yo como vengo de la parte de diseño y todo esto, yo lo único que quiero preguntarte es tu relación con los diseñadores, product designs, UI, UX. Bueno, la lista de nombres, gente maja.
It's just I'm beautiful and I'm bright and I deserve better.
Pero que es todo diseño al final.
Los que diseñan cosas.
Los que diseñan.
Los que intentaron eso con JavaScript, que no me
gusta. ¿Cómo ves esa relación frontend diseño?
Pues muy bien, la verdad. O sea, siempre me he llevado muy bien con los diseñadores de mis empresas. Son personas que siempre están dispuestas a escuchar un poco lo que. No consejos, sino como tú le dices. Mira que esto es demasiado complicado y vamos a tardar la vida. Son personas que saben escuchar y la mayoría de las veces te dicen, vale, pues lo cambiamos. Y tengo una relación de amor y odio.
Does everybody in the world have to like you?
Es decir, que yo les quiero mucho, pero ellos no.
Well, now I hate you.
Porque lo que yo hago es, hago todo lo que tengo que hacer, maqueto todo para lo que tengo que hacer y luego llamo a un diseñador y le digo, esto es lo que he hecho, sácame todas las cosas malas que ves, todos los errores que he hecho y los arreglo. Y claro, ellos me dicen, ¿no puedes arreglarlo tú antes y luego llamarme? Y digo, no, pues así, y es como me gusta trabajar a mí. Y entonces me oyen un poco, pero muy bien, nada, mentira, la verdad que súper bien. Eso, siempre hay un poco este punto del diseñador que diseña algo y el desarrollador que luego tiene que hacerlo, que a lo mejor dice, ostras, esto es muy complejo, demasiado complicado, baja un poco el cambio, ¿no?
¿Y la relación está entre producto y frontend? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gusta estar cerca de lo que se está haciendo? ¿O prefieres centrarte en tu parte, en tu parcela técnica, por así decirlo, y no te da igual las decisiones que se tomen?
Yo creo que esta es una discusión. Me gusta mucho la pregunta porque yo creo que lo que da seniority en programador no es solo cómo programa, sino también la capacidad de conocer el producto y de saber opinar sobre el producto y poder estar en el proceso de pensar el producto, ¿no? Entonces, tu implicación y tu conocimiento del producto y tu capacidad de entender el producto también es parte de tu seniority, creo yo. Y nosotros, te lo digo así como ejemplo, hacemos un meeting todas las semanas, los de producto, los diseñadores y algún desarrollador.
¡Hey, hey! Now this is my kind of meeting.
Nos vamos turnando en cada semana. Estas tres figuras opinan sobre una funcionalidad. Entonces, el de producto dice lo que quiere, cuál es el objetivo de negocio. El diseñador propone lo que él ha pensado para llegar a este objetivo, el programador dice sí, todo esto tiene sentido a nivel de programación. Y creo que esta sinergia entre producto, diseño y programación es súper importante y que también define cuánto un programador es bueno o malo, porque si tú sabes programar pero no entiendes del negocio y solo ejecutas, llegas hasta cierto punto, ¿sabes?
Joder, ¿no? Eso es muy interesante. Y hacia el otro lado, la parte del backend, toda esa parte oscura.
It is written that those of the people who sin or speak evil shall be punished.
Eso, ¿cómo lo veis? ¿Cómo va esa relación?
Muy bien, o sea, muy bien. Yo creo que siempre hay que entender un poco, o sea, tanto el frontend como el backend tienen que entender un poco lo que está haciendo el otro. O sea, no, y creo que no existe esta separación neta de decir, y no sé qué está haciendo el backend, que me pase un swagger, ¿sabes? Una documentación y que yo coja esto y lo implemente, sino que un poco hay que entender lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, aunque no en detalle, y viceversa, el backend también un poco, sí que debería entender un poco cómo se va a implementar todo y cómo se va a usar la API que está picando, ¿no? Si es una API, si es una cosa, bueno, creo que es eso, es conocer un poco de todo y para ayudarse entre todos, ¿no?
Marco, si no me equivoco, no hace mucho has estado en una hackathon, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Vale, sí. ¿Eres asiduo a este tipo de cosas? ¿Siempre que vas son enfocadas en JavaScript o es también algo más general?
Yo soy el Cha-Cha Man. Yo soy el Superman. Yo soy el hombre de la fiesta.
En realidad no hago hackatones, soy mentor en hackatones. O sea, yo voy y ayudo a los que participan. Bueno, soy mentor, es decir, muchos, he ido a dos o tres. Lo que hace un mentor es aconsejar a los equipos, ayudarles a sacar de la forma mejor en lo que están haciendo, ¿no? Entonces ellos tienen preguntas, se atascan, no saben cómo seguir, tal, y les aconsejas un poco, ¿sabes? Entonces no. Yo no hago hackatones.
¿No era por si también te gustaba esto el tema de seguridad o era simplemente estás haciendo de pastor para las preguntas de la pobre gente que quiere,
me gusta,
que quiere darle cera a esto?
Me gusta más hacer de pastor que meterme en el barro de estas cosas, soy sincero.
Que romper algo, ¿no?
En realidad, conocemos a varios de SEAT, pero en realidad a mí me llamaste la atención porque estás en todos los fregados. O sea, la Fundación del Cáncer, no sé qué. El Marco por ahí detrás y jugando a pádel para no sé qué. Hackatón para no sé cuándo. Si vas a su LinkedIn, antes de llegar a su perfil, hay como 20 colaboraciones, ¿sabes? De aquí, aquí, aquí.
Yo siempre lo he dicho, y lo digo y lo admito tranquilamente, y creo que cuando uno se conoce ya, mi aporte al equipo y mi aporte a mi empresa también es mi capacidad de un poco interactuar con la gente, ¿no? Y de tener esta, de ser un poco payaso, o sea, lo digo tal cual. También en mi futuro, en mi carrera, me estoy moviendo hacia más el lado personas que al lado programación. También aparecer en un canal de YouTube en breve, o sea que me gusta este lado y lo voy cultivando realmente.
Hablas como el portero de la selección, este, el que ganó el mundial pero que no salió del banquillo. ¿Cómo se llama?
¿Quién reina?
No, pero tiene toda la razón. O sea, el concepto que ya es un poco, creo que ya ha ido poco a poco pasando de moda, pero ese concepto que había antes del rockstar que se contrataba porque era el. Al final, eso solo traía problemas a los equipos. O sea,
bueno, más que pasar de moda, es que ahora todo el mundo es rockstar.
No, a ver, yo creo que cada uno tiene un rol.
Tratar con la gente en realidad es lo más difícil, al menos para mí.
Sí.
Bueno, yo soy del otro lado, o sea, y a mí.
Porque tú eres developer old school, o sea, tú eres de los de mazmorra, ahí encerrado.
Tampoco soy un traste, es decir, no es que me meten ahí y no sé programar y me han puesto ahí.
Pues molaría que fuese malísimo, ¿eh?
Claro, es que soy malísimo, pero me han puesto ahí porque hago reír la gente, ¿no? O sea, no.
Haces buenos cubatas.
Claro, se me es simpático.
Es súper simpático.
Me molaría. Súper
simpático, tío.
Mirando el código.
Claro, no le pongas tareas a este, que nos cuenta un chiste. Claro.
Unos chistes, sí, ahí de código.
Yo te imagino mirando el código y. Vaya movida. ¿Qué es esto?
No digo eso, o sea. No digo eso, pero.
Con la gente encantada cuando llega la daily. ¡Ay, qué risa soy! Ya verás. Voy a ver qué tiene en la recámara este.
Yo creo que estás trabajando en una buena empresa, no creo que dejen trabajar a cualquiera allí. Tienes que tener cierto nivel.
Sí, o sea,
a ver, siempre se escapa alguien, pero...
Quiero decir, saco mi trabajo, pero también reconozco que me gusta toda la parte de social también, ¿no? Hablar con la gente, socializar, ¿sabes? No cerrar en mi cueva, sino también escuchar lo que dicen los demás. Por ejemplo, en mi equipo, yo llevo toda la retrospectiva, la llevo yo. Y me invento cosas súper locas en la retrospectiva, ¿sabes? Porque me gusta realmente, no porque me obligue.
Ya una pregunta ya muy, muy de entrevista. De los productos que tienes alrededor o de las cosas que has manejado, ¿cuál dices? Esta está muy bien programada. Esta sí que...
Ostras. Pues...
Está programada, ¿qué dices?
Conforme que progreso los años y hago más cosas, miro atrás y veo una puta mierda. O sea, veo mierda.
Sometimes I feel like I don't have any fucking idea what I'm doing.
Sí, de hecho, estuve mirando mi prueba de que hice para entrar en Sarkode y la miro después de un año y medio que llevo aquí y digo, es que vaya basura, ¿no? Que he hecho, así. Más pasan los años y más trabajas con gente que tiene más años también encima de experiencia, más haces cosas que dices, ostras, qué bien funciona, ¿sabes? En concreto, estamos haciendo un producto nuevo ahora con mis compañeros y lo veo y digo, qué bien está, no solo como programación, pero sino también como estructura, ¿no? Está separado por dominios y está bien, ¿sabes?
A mí, he de reconocerte, me ha sorprendido gratamente que digas que veías muy importante que llegas bien con el tema de producto tal y que tenéis mucho en cuenta todo esto porque... Creo que cada vez se va más, en algunos ámbitos al menos, como a la especialización, al absurdo, ¿sabes? O sea, sí. Ser mega especialista en una cosa,
claro.
Que puede ser increíblemente bueno, pero, pero claro, te pierdes un poco el mundo que te rodea. Yo considero que, excepto en contadas ocasiones, no funciona eso. O sea, en el día a día de una empresa normal no suele funcionar, a no ser que sea algo muy exclusivo. Entonces,
totalmente.
He de reconocer que por esa parte, guay, porque muchas veces me encuentro contrario. Es en plan, no, yo soy el puto amo haciendo esto y esto, y
claro.
El producto, quien no se amolda a mí.
Yeah.
O es, va, quien no se amolda. O es, siempre es otro.
Yeah, yeah. C'est l'original tribuman aux côtés de Wolfonic. Oh, 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 oh. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner la terre. Le love prend le dessus sur le budgétaire. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner le monde, mais des pensées positives et profondes. Oh, oh. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner la terre. Le love prend le dessus sur le budgétaire. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner le monde, mais des pensées positives et profondes.
Tengo un ejemplo de sobre este asunto muy específico que me pasó hace poco, que lo puedo decir tranquilamente. Tuve que programar los filtros del configurador de SEAT nuevo que estamos haciendo. Es un configurador, bueno, que hemos hecho desde cero. Y me preguntaron de implementar los filtros para filtrar los coches en la tal. Se requería un filtro que para mí no tenía sentido. O sea, era un filtro, ahora no voy a decir qué es, pero era un filtro que de un dato del coche muy específico que a lo mejor las personas ni saben qué es este dato, ¿vale?
Tu barro.
Sí. Y entonces hablé con backend y le dije, ostras, estos datos es un poco curioso, ¿cómo lo ves tú? Y backend me dijo, ostras, esto es bastante difícil sacarlo porque es un dato muy concreto y tal. Entonces yo tuve una reunión con diseño y con el PO y le dije, mira, este dato yo creo que, aparte de ser complicado de implementar, creo que es un dato que al usuario final no le aporta nada. ¿Qué opináis vosotros? Y tuvimos una discusión, cada uno sacó su punto de vista.
That is so not cool, man.
I know it's not cool.
That is so not cool.
I know it's not cool.
That is, that, I mean, that's the fucking, like, least responsible thing you could have possibly done, man.
Y al final decidimos quitarlo. Claro, y no puedo decidir quitar esta funcionalidad. Entonces ha sido un hablar con todo el mundo, coordinarnos entre todos para decidir al final que, mira, esto es más importante que esto, quitamos esto y ponemos otra cosa más importante a lo mejor.
Y ahora todos los SEAT Ibiza van con alerón, quieras o no.
Sí, era difícil filtrarlo fuera.
El Ibiza rojo.
Sabiendo que JavaScript es famoso también por lo que comentabais antes, que hay fallos y errores que coño, se saben que están ahí esto te la ha liado muchas veces, o sea, te has encontrado con marrones heavy, porque una cosa es que algo te falle en un momento dado tal y lo detectes, pero un marronazo por...
Hostia.
Por una tontería de estas, ¿sabes?
Buena pregunta, o sea, yo realmente, os digo la verdad, desde que uso TypeScript y testeo todísimo, menos, o sea, es decir... Me es muy complicado que se me líe por tipos, porque como usamos TypeScript a full, ya no usamos JavaScript y es todo muy testeado y tal, pues ya no se líe tanto la cosa. O sea, es difícil que venga de ahí el problema.
¿Hacéis test de camino o test después de desarrollo?
A ver, nos gustaría hacer test de camino, pero ahora mismo por tema de, como tú sabrás, tema de tiempos y de agilidad, hacemos test después.
Tienes que leerte el libro del Ken Beck.
Ya, sí, no sé.
Aprendo nombres de gente cada vez. El famoso Ken Beck.
Yo soy evangelista del TDD, pero no como los evangelistas del Java, sino evangelista porque a todo el mundo le digo, tienes que hacer TDD. Ken Beck es el que puso las bases del TDD.
Claro.
Y si te lees ese libro, entiendes que lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier aplicación. Yo, por ejemplo, programo en TDD siempre y siempre. O sea, desde que empecé hace unos años con BDD, que no era del todo cierto, pero me he ido leyendo algún libro y cada vez intento mejorarlo. Claro. Y no hago nada que no sea con TDD. O sea, no sé programar como antes de...
Aquí no sabe programar nadie.
Programar sin test para mí es poner a escribir código.
Claro.
Y estar 2 semanas sin ver luz, ¿sabes? 2 semanas que no sabes qué estás haciendo. Estás haciendo una bola gigante que piensas, cuando le dé al play, esto funcionará. Y no es así. Cuando le das al play...
Hostia, pero yo solo veo súper arriesgado. Y pérdida de tiempo en la mayoría de casos. Porque va a petar algo. Siempre.
Eso es lo que pasa.
Siempre.
Es un gran cambio de paradigma. Es decir, que tienes que ponerte en la cabeza, empezar a hacerlo y hacerte bueno en eso. Que tú no habrás empezado de en un día, has dicho, desde hoy todo te debe a tomar por culo. Y has empezado.
Sí, o sea, lo hice así, pero no lo hacía bien.
Vale.
What an unexpected pleasure.
Y te vas dando cuenta y lo vas mejorando. Y cada
claro.
Yo ahora mismo me estoy leyendo otro libro.
TDD para dummies.
Oye, Ken Beck desde el 2008 no saca libro, ¿eh? ¿Qué pasa con Ken Beck?
Los testea siempre. ¿Tú sabes lo que es sacar un libro testeando todo?
Buen bigote tiene Ken Beck, ¿eh? I got a big ball. Señor con bigote da seguridad, ¿eh? Da seguridad. Trabaja para Facebook ahora, ¿eh?
Ojo, haciendo test en Facebook a lo loco hay, ¿eh?
Probablemente no ha sacado ningún libro porque está testeando cosas.
Claro, está testeando todo el metaverso.
El que me estoy leyendo ahora es Growing Object-Oriented Software Guided by Tests de Freeman Steve y Price Nutt.
Pero porque tienen todos unos nombres tan potentes, tío. Steve Freeman, tal, o sea, joder, mola un huevo.
Esto salía en Breaking Bad, ¿no? El Freeman este.
Este... es más de cómo hacerlo en un entorno de orientado a objetos. El Ken Beck les hace el prólogo a esta gente, a este libro, y en el prólogo les dice que después de leer su libro ha cambiado su forma de trabajar. O sea, el que se inventó el TDD cambia su forma de trabajar por las técnicas que cuentan en este libro.
¡Qué cabrones!
¡Qué cabrón!
Y con esto cada vez aprendo más y no sé cómo hacerlo lo de antes, ¿sabes? Eso de programar
y luego testear
y darle al play y explota todo y no sabes por qué explota y a lo mejor lo puedes apañar, lo apañas y lo que tú dices, bueno, tú lo sueltas a frontend, pero tú lo sueltas a los diseñadores, pero backend lo suelta a QA. Cuando el primer play te da todo bien, tú lo sueltas a QA y a ver qué pasa, y en QA explota y te devuelven la pelota, claro. ¿Sabes? En cambio
O sea, pero lo que quieres es quitarte el debugging de encima. Tú lo vas probando todo a cada línea que escribes y dices, bueno, esto ya está. Va a debuguear Rita.
Si tú haces tu bola gigante y lo testeas todo y te aseguras que realmente es un test que tiene sentido y que sí que estás testeando las cosas que has hecho, antes de pasárselo a QA, también te aseguras que no te rebote, ¿no?
Sí, pero antes de ponerme en TDD, lo que hacía era en un Excel, vamos, en una tabla, en las columnas, ponía comprobar este estado, comprobar esta otra cosa, este dibujo, este tal. Y en las filas ponía los escenarios, los casos. ¿Cuándo esto está ok? ¿Cuándo? Entonces esto era un Excel con, imagínate cuántas casillas. Sí. Cientos. Las probaba todas y hostia, y una fallaba. Buah. Voy a corregir. Iba a corregir el código y después tenía que volver a probar toda la tabla desde la...
Todas.
¿Sabes? Claro. Pero si esto lo tienes automatizado en test...
No, claro.
Mismo no te hace falta el Excel. Tú le das al play y todas esas pruebas te pasan automáticamente.
No, es lo que digo yo. O sea, yo sí que no testeo... O sea, no testeo después, pero sí que, entre comillas, hago test que sé que van a testear la funcionalidad que puedan hacer, ¿sabes? Pero sí que te entiendo lo que está tú me estás diciendo.
Pero yo pensaba que como buenos programadores... vosotros tiraríais del mítico en mi local funciona cuando alguien se queja o algo se rompe, o sea...
It usually works for you, doesn't it, Al?
Y ya con esto está solucionado todo. Ni test, ni polla.
El último recurso.
Es el recurso clave.
O sea, me parece curioso que no... En una hora y media nadie me ha preguntado nada de Murcia.
Yo era el tema final. Es que queda media hora de Murcia. Jaume tiene un slide de lo de Murcia.
Sí, ahora entra ahí, chan, 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 lo de Murcia.
Bueno, Murcia, ¿Por qué Murcia?
Pues sinceramente, porque cuando me presentaron las opciones del Erasmus, había Barcelona, Madrid, Coruña y Murcia.
Creo que llegaste el último.
Claro.
Yo no conocía casi nada de España. O sea, yo, pues para mí España era toros y Enrique Iglesias. Bueno.
Joder, todo bien, vaya referentes.
Yo con esas dos cosas.
Yo con eso te hago presidente del gobierno.
Porque en mi casa tengo un bifú, uno, primo de Super Scoop. Les habla Canela y Gloria. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú?
Como voy a Madrid o Barcelona, voy a ir a un sitio donde voy a conocer un montón de gente de todos los sitios, pero no voy a conocer España de verdad. Entonces las descarté. Dije, no, aquí no voy porque...
Ahí me engañan.
No es auténtico, pensé. No es auténtico, quiero ir a un sitio que sea más, así más auténtico. Entonces me quedaba Coruña y Murcia, que no conocía, no sabía...
Súper auténtico.
No sabía qué coño. Entonces,
cogí TypeScript.
Todo se reduce a que busqué en Google y me salió que a Coruña llovía mucho y a Murcia no.
Eso es verdad. A ver,
sí, pues bueno, eso sí.
Ahí toda la razón. La verdad es que...
Entonces dije, pa'lante, o sea, Murcia. Y yo llegué a Murcia, que no hablaba nada de español.
Allí tampoco.
Claro, es para parte.
Claro, y yo llegué y no sabía, no sé, no entendía nada.
Nos pasa a nosotros también, No te preocupes, o sea...
El rector de la Universidad de Murcia es ese de los microchis, ¿no?
No recuerdo.
Hostia, el microchis.
Seguramente.
De los microchis.
Voy a poner el corte de audio que dice...
Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros.
Microchis, claro.
Que, por cierto, están a punto de activarlos, ¿no? Ya, porque ya... Yo creo que hay un porcentaje de gente vacunada que ya pueden en cualquier momento tocar el botón.
A mí el Spotify ahora tiene mejor calidad.
Y dato curioso es que yo llegué a Murcia, dejé mis maletas en el piso que había alquilado, me fui de fiesta. Y luego no sabía volver a mi casa.
A mí me suele pasar también.
Y entre risa y mi cante, la fiesta está montada. Cuidado con el petú, no sabe aterrizar.
Tú piensas que en aquel entonces no había Google Maps y yo... No recordaba la dirección de mi casa, ¿vale? Y iba y dormí dos días en casa de un amigo mío en el suelo. Hasta que luego, buscando la ciudad, que no es muy grande, vi una esquina que tenía como un dibujo de un duende y dije, es mi casa, efectivamente. Llegué el 10 y dormí en mi piso el 13, la noche del 13.
Miedo y asco
en Murcia.
En Paparajote. ¿Te comiste la hoja o no?
No, porque vi un compañero comérsela y no caí en la trampa. Es una hoja de limonero frita, básicamente, con azúcar y tal. Y tienes que comerte el frito, no te comes la hoja, porque la hoja es malísima.
Y lo típico es que el que no sabe...
Le da todo.
Va todo para adentro, vamos.
Claro.
Le pone una tapa y dice, venga.
Para adentro.
Para adelante.
Pero es lo divertido.
Murcia, qué hermosa eres.
La verdad es que me lo pasé bien, o sea...
No, hombre, Murcia es muy bonita.
Que era un Erasmus.
Claro.
Sí, sí,
es
sí.
Es lo que se espera, ¿no?
Además...
Otra cosa es que tú hubieras ido a Lyon o a un pueblo ahí de Francia y te aburres un huevo.
Conocer todo el mundo...
Claro, Marco Rossetti en Torrevieja. Qué precioso eso.
Hacemos un podcast desde allí.
Hostia.
Que sabe a canela y gloria. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú?
¿Cuándo empezamos a hacer podcast de visitando developers?
Visitando gente en sus mazmorras, claro. Y lo hacemos en YouTube, o sea, lo pasamos podcast versión vídeo ya y llegamos y... Hoy la mazmorra de... Sale ahí, pues quien toque.
Aquí tengo todos mis Son Gokus. Los miro todos los días.
Mis Funkos.
Nos llegaría gente perdida en plan diciendo, oye, que hay un programa que va sobre mazmorras. Y vendría peña ahí como un poco perdidita.
All this time, I'm trying not to be me. I'm afraid to face who I was.
Luego se encontraría gente hablando de programación, pero oye, la visita te la llevas.
Bueno, yo creo que ya tenemos una... decisión. No te vamos a contratar aquí en esta empresa. Oh, no.
Bueno. Bueno. Pero
nosotros buscábamos a alguien más técnico, no a alguien tan payaso
y no tan simpático.
Pero queremos que vengas a la cena.
Exacto.
Vamos a hacer una cena y queremos que vengas.
Hombre, yo, las cenas. Recuerdo, Jaume, las cenas, sí.
Una cena, sí.
Sí. Tengo flashes.
Sí, él también.
Boca abajo. Haciendo el pino. El Jaume haciendo
sí,
el pino.
Sí, 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 sí.
Era los inicios del ninja. Ahora ya lo tiene mejorado. O sea, ahora ya
va pasaba justo en eso.
Pero te recuerdo que estamos en Aragón, en un polígono industrial. Yo tengo que volver a Barcelona, no sé cómo lo ves. O sea, y el Seat 1500 este me ha dejado tirado.
Ahora estamos aquí en la cuneta.
Que el coche es bonito, pero...
¿Cómo volvemos desde la cuneta? Aquí además no hay cobertura.
Pues mira, pillamos las motillos eléctricas de Seat Gold, que vengan y que nos lleven, ¿no?
Ah, ¿vienen solas o qué?
Se ha programado Marco.
Lo estamos desarrollando, estamos en ello. Ahora le metemos un TDD y lo sacamos.
Ah, por eso no lo tenéis hecho.
Eso en dos semanas está...
Sí, estás...
En dos semanas está en producción.
Si estás en los 90 en Huesca... Ya te viene la motilla.
Pues vámonos a la Florida 135. Si son los 90 y estamos ahí cerca de Fraga, pues oye, mira, adelante.
Ya que
claro,
estamos.
Claro, claro, allí hay gasolina.
Joder.
Bueno, pues muchas gracias por esta aparición.
A vosotros, chicos.
Y saluda a los amigos.
Venga, un abrazo a todos.
Venga. Quietos.
A la chavalada. Pero déjame decir, a la chavalada.
Adiós.
Ah, dile. Dile a la chavalada.
Ya, dicho.
Más información sobre los contenidos de este programa en lapajaenelojoajeno.com.